María Victoria Azcárate y José Sánchez, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bien, los Balcanes, pueblos, estados y fronteras. Podríamos empezar, profesor Sánchez, si le parece, por preguntarle de qué trata la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales y por qué vamos a dedicar el programa de hoy precisamente a hablar de los Balcanes.
Pues muy bien. La Geografía de los Grandes Espacios Mundiales estudia las características geográficas y los factores de organización del espacio en los grandes conjuntos regionales de la Tierra. El enfoque regional nos permite abordar, además de la estructura del medio físico, pues importantes hechos como los cambios económicos y políticos que se están produciendo en el mundo actual, e igualmente pues la interdependencia de economías nacionales y la diversidad de pueblos que viven en estos grandes espacios que estudiamos. El programa tiene unos temas que se dedican a los grandes espacios del mundo desarrollado y en ellos estudiamos los aspectos naturales, económicos, sociales y espaciales, y tiene también otros temas que están dedicados con el mismo método a los grandes conjuntos del mundo en vías de desarrollo. Uno de los temas de esta primera parte del mundo desarrollado está dedicado al espacio europeo, y uno de los apartados importantes de este gran espacio europeo es la diversidad cultural y la intensa fragmentación política que tantos dramas ha generado a lo largo de la historia europea. Precisamente esta parte de Europa, los Balcanes, han sido muchas veces protagonistas y escenario de graves acontecimientos bélicos a lo largo pues, de toda la historia, y sobre todo en los siglos XIX y XX. El último ha sido la guerra civil que tuvieron en los años 90 y que ha acabado con la desarticulación y desaparición del Estado yugoslavo, un Estado que había unido relativamente bien a diversos pueblos de la región desde la Primera Guerra Mundial. El final de este Estado yugoslavo ha dado lugar a la aparición de 7 nuevos estados. Es decir, que en un espacio que ocupaba la antigua Yugoslavia, hoy tenemos en el mapa europeo a Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro y por último Kosovo, que está ya reconocido como Estado por Estados Unidos y por varios países de la Unión Europea, aunque España todavía no ha reconocido este nuevo país.
Profesor Azcárate, vemos por lo que acaba de comentar el profesor Sánchez que es una región geográfica de gran complejidad. ¿Podría apuntarnos algunas características que nos ayuden a entender mejor lo que ha pasado?
Bueno, sí, en un principio, ya desde un punto de vista geográfico, la disposición del relieve ya introduce una gran complejidad topográfica que dificulta mucho, por no decir muchísimo, las comunicaciones internas y también la organización del territorio. El nombre de Balcanes se da a una península que recibe el nombre de un macizo montañoso que está situado en el centro de Bulgaria, que se llama Balcán. La verdadera complejidad, tanto de este relieve como de la diversidad cultural, la encontramos en los Balcanes occidentales, es decir, en el territorio de la antigua Yugoslavia, de Albania y de Grecia. Esta parte, que es la que está más próxima a la costa mediterránea, está recorrida por los Alpes Dináricos, que es una cadena longitudinal muy fragmentada, con alineaciones paralelas a la costa, desde Eslovenia hasta Grecia, y tiene unas alturas que son muy difíciles de atravesar. Entre estas cadenas, debido a su disposición, pues se han formado estrechos valles muy encajados, cuencas hundidas y muy cerradas por las montañas que las rodean, que en invierno se cubren de nieve y precisamente todos estos factores geográficos, elementos geográficos, son los que agudizan aún más el aislamiento de todos estos valles y de estas cuencas. Bueno, en estos valles y en estas cuencas es precisamente donde lógicamente se ha asentado la población, que en su mayoría son eslavos, son los llamados eslavos del sur, pero que han vivido durante siglos en unos territorios, como ya hemos dicho antes, aislados, muy aislados unos de otros y sometidos a distintas entidades políticas, la mayor parte de las veces enfrentadas entre sí. Y todo ello pues, ha dado lugar a un mosaico de culturas muy diferentes y sobre todo culturas pues, cargadas de resentimientos.
Profesor Sánchez, ¿y cómo se ha llegado a esta confrontación tan radical entre grupos de una misma familia étnica?
Pues la clave para entender esta complejidad es entender y saber que el territorio de los Balcanes y sobre todo los Balcanes occidentales han sido siempre un territorio frontera. Por aquí estaba el limes del Imperio Romano. Aquí estaba la frontera entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, que después llegaría a ser el Imperio Bizantino. La línea del cisma de Oriente, con el que en 1054 la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica de Roma, pasaba precisamente entre Serbia y Croacia. Aquí estuvo también durante varios siglos la frontera entre los tres imperios que se disputaban la Europa centro-oriental: el Imperio de los Habsburgo, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Y la disputa por el territorio implicaba siempre una imposición cultural, principalmente la imposición de la religión. Así que el Imperio de los Habsburgo agrupaba a diversos grupos étnicos, germanos, húngaros, eslavos, pero a pesar de que no tenía homogeneidad étnica, sí que tenía un elemento muy fuerte de cohesión y era el catolicismo, que se impuso en todo el territorio de los Habsburgo. Y junto a esta religión tenía también una lengua, que era la lengua de comunicación del imperio. Por su parte, el Imperio Otomano se estableció en esta península desde a partir del siglo XIV. Constantinopla cae en el 1453 y desde la ocupación del Imperio Bizantino, los turcos avanzan hacia el norte, llegan hasta dominar a serbios, a húngaros y terminan por sitiar a la misma Viena, capital del Imperio de los Habsburgo. En este avance, muchos cristianos abandonan el territorio ocupado, mientras que otros se convierten al Islam, como hicieron los albaneses y un gran número, la mayoría, de los habitantes de Bosnia, los bosnios, que hoy son de habla serbocroata, o sea, de la familia serbocroata eslava, pero de religión musulmana. ¿Qué ocurrió después? Pues que para defender la frontera, los Habsburgos intentaban reclutar a refugiados serbios que eran ortodoxos y estaban viviendo en una población que era croata, en medio de una población croata. De esta manera vemos que hoy vive una importante minoría serbia ortodoxa en la región croata de Knin. A su vez, los otomanos reclutaban soldados entre la población serbia, de tal manera que con el tiempo se han formado minorías serbias ortodoxas en el interior de la Bosnia musulmana. Todo ello ocurría mientras que el Imperio Ruso, por su parte, ejercía la influencia a través de los pueblos de religión ortodoxa, búlgaros y serbios, situados al este de esta región que hemos comentado. Todo esto explica el laberíntico mosaico étnico y cultural de la península balcánica, sobre todo en la proximidad de esta frontera entre los imperios. Por ejemplo, Bosnia-Herzegovina, que era donde confluía la presión tanto del Imperio Otomano como el de los Habsburgo. A diferencia del Imperio de los Habsburgo, hay que decir que el otomano no se preocupó por mejorar infraestructuras de transporte, por ejemplo, para fomentar actividades económicas y los intercambios comerciales. Y esto explica que hemos llegado al siglo XX con una diferencia en el desarrollo muy importante entre el territorio ocupado por los turcos y el que había estado ocupado por los Habsburgo, que son, a final del siglo XX, los más desarrollados de toda la región.
Profesor Azcárate, y si hablamos del momento actual, comparados con los demás países de la Unión Europea, ¿qué nivel de desarrollo tienen los estados balcánicos?
Bueno, estos estados balcánicos, llamados también la Europa del Sureste, pues la verdad es que se encuentran en bastante peor situación que el resto de los países de la Unión Europea. Bien, es verdad, exceptuando a Eslovenia, que ya es uno de sus miembros desde el año 2002. Los Balcanes se suele dividir en Balcanes Orientales y en Balcanes Occidentales. A los Balcanes Orientales pertenecen Rumanía y Bulgaria, que son los países más extensos y más poblados de toda esta Europa del Sureste. Son los dos nuevos miembros de la Unión Europea que se acaban de incorporar, bueno, acaban relativamente, se incorporaron en enero de 2007. No presentan tantos problemas como sus vecinos ex-yugoslavos, pero se encuentran entre los países más atrasados desde un punto de vista económico y social, y también en cuanto a su articulación regional. Son los Balcanes Occidentales los que presentan los problemas más graves, acordes con la mayor complejidad étnico-cultural, las grandes desigualdades interregionales y la mayor concentración de conflictos a lo largo de todo su pasado histórico. Políticamente inestable y de fronteras cambiantes, esta zona de los Balcanes está habitada por un mosaico de pueblos que acumulan largos enfrentamientos y enemistades seculares. Entre los nuevos estados, Eslovenia, que es un territorio que perteneció al Imperio Austrohúngaro, es hoy, como acabamos de decir, el más desarrollado. En el año 2008, su Producto Interior Bruto por habitante es de 27.205 dólares, es decir, en torno al 87% de media de la Unión Europea. Le siguen en el nivel de desarrollo Croacia y el norte de Serbia, la región de Vojvodina, donde vive una minoría húngara que también estuvo bajo dominio austrohúngaro y que hoy tienen un nivel de desarrollo pues más o menos equivalente al 50% de la media de la Unión Europea. Por el contrario, pues por ejemplo, los territorios meridionales y orientales de esta Europa balcánica, Europa del sureste, bajo dominio otomano, permanecieron aisladas del impulso modernizador que se llevó a cabo durante todo el siglo XIX y continuaron con las estructuras económicas tradicionales, sin ningún avance en la construcción de infraestructuras de transporte, ni tampoco en la creación de instituciones financieras o a nivel educativo. Su nivel de desarrollo pues está bastante por debajo de la media de la Unión Europea, en la mayoría de ellos.
Profesor Sánchez, ¿y qué posibilidades tienen de entrar todos estos países en la Unión Europea? Ya vemos que algunos sí que han entrado, pero todavía quedan unos cuantos, ¿no?
Sí, efectivamente, todos han mostrado su interés y su deseo de entrar, pero por esta razón que hemos comentado del nivel de desarrollo de Eslovenia, fue el primero de todos los países que han surgido de la antigua Yugoslavia, el primero que ha podido entrar en la Unión. Y desde entonces ha logrado un grado de desarrollo muy por encima de lo normal, está casi al nivel de España. Sin embargo, el resto de estos países, con estos índices de desarrollo muy bajos, todavía les falta tiempo para entrar. Croacia y Macedonia son los dos candidatos oficiales y formales que están preparados para la adhesión. Los demás, a pesar de que han mostrado el interés y han solicitado la entrada, pero son candidatos potenciales y parece que todavía tardarán tiempo en entrar. Sobre todo porque se ha generalizado la idea de que las dos últimas ampliaciones han sido demasiado precipitadas y la Unión Europea ha dado un frenazo para pensar mejor y para preparar mejor estas nuevas ampliaciones. Sin embargo, antes o después, quizá más bien antes que después, todos estos estados terminarán por formar parte de la Unión Europea, que estará integrada por 35 o 36 estados.
Claro, parece que ese es el futuro lógico de Europa. Claro. Pues profesor Azcárate, profesor Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este tema que realmente no es nada sencillo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.